visitado la ermita, el pantano de Burgomillodo, en más de una ocasión de mi vida. He acampado incluso ahí al lado del pantano, en una época de mi vida que tenía tiempo para hacer turismo. Y esta provincia, esta es una auténtica joya. Bueno, ya lo de hacer declaraciones al lado del acueducto de Segovia, en fin, es tremendo, ¿no? Bueno, pues nada, feliz día de San Frutos, y a ustedes pedirles disculpas por hacerles trabajar en un día de fiesta. En fin, luego espero que el registro horario no me cause algún problema. Bueno, pues para mí encantada de poder estar aquí esta tarde-noche y también toda la mañana de mañana haciendo cosas que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Fundamentalmente, lo decían mis compañeros antes, que es escuchar, ¿no? Escuchar y intercambiar pareceres. A mí los actos, los mítines me gustan, ¿no? Pero me parece más interesante, dentro de que hay que hacer mítines, ¿no? Porque si no, nos dicen que no los hacemos y eso está mal también. Pero tener una reunión más relajada, donde se puedan poner encima de la mesa cuestiones e incluso, oye, se pueda estar de acuerdo en algunas cosas y también discrepar en otras. Así que tener la oportunidad de esta tarde, además siendo fiesta, tener a los responsables máximos de la patronal de Segovia y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, pues me parece que es muy interesante. Yo les comentaré cómo ha estado funcionando la mesa de diálogo social hasta ahora con todos sus grupos de trabajo. Ellos seguro que me van a plantear cuestiones que les preocupan y les ocupan del día a día, del desarrollo económico, laboral y social de toda la provincia y de la ciudad. Y bueno, muy interesante. Importantísimo el diálogo social, ¿no? O sea, estamos en un país, en un Estado social y democrático de derecho, donde ya en el artículo 7 de la Constitución española dice la importancia que tienen dentro del país las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Son los interlocutores de los gobiernos para poner en marcha políticas sociales, laborales, económicas, de seguridad social. Por lo tanto, este encuentro me parece que es muy interesante. Estoy convencida que van a salir pues cuestiones como temas pendientes que hay de reformar, de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, ese nuevo estatuto de las personas trabajadoras del siglo XXI que creemos que va a haber que afrontar, porque tenemos uno de 1980 que ya está muy muy madurito, con más de 50 reformas, y que creemos que ya una economía como la nuestra, tan globalizada, donde está teniendo tanto impacto la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, el reto demográfico, el envejecimiento de la población, que voy a hablar de aquí, ¿no? Esta provincia, esta comunidad autónoma, yo vengo también de otra que pasa lo mismo, Castilla-La Mancha, donde son esas dos realidades, la realidad urbana y la realidad rural. También todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la transición ecológica, la transición energética, que sea una transición justa. Desde luego aquí en Castilla y León lo tenemos muy, muy claro, ¿no? Está claro que hay puestos de trabajo que se van a perder, por ejemplo, Luis, ¿verdad? No sé dónde tengo a mí Luis Tudanca, de la minería del carbón, pues puestos de trabajo, minas que se están cerrando porque apostamos por una economía descarbonizada, pero también se están creando puestos de trabajo que tienen que ver con la economía digital, que tienen que ver con los empleos verdes, con las energías renovables, con el cuidado de nuestros montes, que tienen que ver con el sector agroalimentario, con la agricultura ecológica, con la ganadería ecológica, con el turismo. Hay mucho potencial de creación de empleo en nuestras zonas rurales, pero hay que desarrollarlo. También muy importante lo que tiene que ver con las economías, con la economía blanca, con los puestos de trabajo que se pueden crear en el sector sanitario, en el de la educación, en el de los servicios sociales, la atención a las personas dependientes. En definitiva, una economía muy cambiante, donde evidentemente se van a perder puestos de trabajo, van a desaparecer, pero ya están surgiendo otros puestos de trabajo. Ya no es que hablemos del futuro del trabajo, es el presente del trabajo. Están surgiendo puestos de trabajo y tenemos que procurar que esas 6.600 personas con nombre y apellidos que están buscando empleo y que todavía no lo han encontrado en Segovia, lo encuentren. Ese es nuestro objetivo, porque las cifras son muy frías, pero detrás de cada una de las cifras hay una persona con nombre y apellidos que sufre, porque realmente si no se encuentra un lugar en el mundo laboral, salvo que sea rico de familia, que eso es una minoría, realmente no puedes tener unas oportunidades de desarrollar tu vida con autonomía, con independencia, se sea joven o menos joven. Y bueno, pues seguro que saldrán también esta tarde los datos de la EPA de ayer, bueno, pues está claro que queda todavía mucho camino por recorrer, ha bajado un poquito la tasa de desempleo, va subiendo poco a poco la tasa de actividad, la tasa de ocupación en nuestro país, pero todavía queda mucho por hacer, queda muchos puestos de trabajo por crear, queda todavía mucho por hacer para ir a un empleo más estable, de más calidad, menos precario. Poco a poco va avanzando la contratación indefinida. Nunca hemos tenido en este país tantas personas con un contrato indefinido, más de 12 millones de personas, pero cuidado, todavía queda mucho por recorrer en esa senda, ¿no?, del trabajo decente, del trabajo digno, del trabajo seguro. Y luego, pues también creo que va a ser muy interesante el encuentro que tenga esta tarde en Valverde, con personas relacionadas a asociaciones y personas relacionadas con el desarrollo rural. Muy importante la reindustrialización que se comentaba, que se lleve a cabo ese plan de reindustrialización, pero en nuestros pueblos, en las zonas rurales, en los sitios más pequeños, pues desde luego tiene que haber servicios, servicios de calidad, tiene que haber buenas comunicaciones por carretera, férreas, cada uno, pero tiene que haber buenas comunicaciones telemáticas también, que haya conexión con internet, muy importante. Y luego, por supuesto, tiene que haber oportunidades de empleo. Si queremos fijar población, incluso recuperar población, tiene que haber oportunidades de empleo. Y luego mañana, que me voy a ver con asociaciones de pensionistas. Que decir, si importante es el diálogo social en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, con la formación para el empleo, con todo lo que tiene que ver con la cualificación y recualificación profesional, con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con el apoyo a colectivos, a personas con capacidades diferentes, pero que también tienen derecho a una integración laboral, personas inmigrantes, en definitiva, un empleo igualitario, desde luego las pensiones son fundamentales. En Castilla y León estamos hablando que la cuarta parte de la población de Castilla y León es pensionista. Pero es que aquí tenemos más de 33.000 personas que cobran una prestación contributiva, si sumamos los de las no contributivas, más todavía. Estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población que ahora son pensionistas, pero que también queremos llegar a ser pensionistas en algún momento, la gente de la mía, y los que veo aquí que sois más jóvenes, que también querréis que vuestros hijos y vuestros nietos coticen para que vosotros podáis cobrar una pensión digna. Así que también muy importante garantizar la sostenibilidad social de las pensiones, que suban según el IPC real, que se garantice el poder adquisitivo de las mismas, pero también tenemos que apostar por la sostenibilidad, por el futuro financiero de nuestra seguridad social, que lo recibimos con un déficit muy grande del anterior gobierno, del Partido Popular, que estamos haciendo lo que podemos intentando que el déficit no vaya más, pero desde luego tenemos que, en cuanto tengamos un gobierno estable en este país a partir del día 10 de noviembre, que yo sinceramente espero que sea socialista de nuevo, pues tenemos que retomar la mesa de diálogo social, el grupo de trabajo de seguridad social, y tenemos que retomar el Pacto de Toledo. Hemos estado a punto de conseguir la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero en el mes de febrero, una vez que se convocan las elecciones, ya ahí fue muy difícil, imposible llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo. No voy ahora a buscar responsables, y menos en un día de fiesta y hasta ahora, y aquí todos de pie, pero en fin, allí pasó lo que pasó, ¿verdad? Y hubo algunos que no pusieron mucho de su parte para cerrar una negociación que llevábamos más de 2 años en el Pacto de Toledo intentando encontrar una salida, pero bueno, se han quedado muchos trabajos hechos, 2 años y pico de trabajo, que esperemos que es una base suficiente para que en cuanto vuelva a haber un nuevo congreso, se constituya de nuevo el congreso, se retome el Pacto de Toledo y se pueda llegar a un acuerdo. La idea que se tiene a priori, en principio, como digo, es la garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, y luego también hacer un plan para acabar con el déficit que existe en estos momentos, un plan a 5 años, donde poquito a poco pues vaya algunos gastos, se vayan algunos gastos que estamos asumiendo, el pago con cotizaciones se haga vía impuestos a través de los presupuestos generales del Estado, en fin, apostando por más empleo, por empleo de más calidad, por lucha sin cuartel contra el fraude laboral, el fraude a la seguridad social, el fraude fiscal, porque desde luego tienen que pagar más los que más cobran, tienen que pagar más los que más tienen, pero es que tienen que pagar los que no pagan. ¿eh? Así que eso es absolutamente fundamental en un país, porque bueno, es insolidario, y además los que no pagan correctamente o no pagan lo que tienen que pagar o no pagan nada, están haciendo competencia desleal a aquellas empresas que cumplen y aquellos ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales y de seguridad social y laborales. Así que por lo tanto, también por esa vía creo que vamos a encontrar más ingresos para la seguridad social. Por ejemplo, en un año han aflorado 200,000+ puestos de trabajo, pues eso parece que no es mucho, ¿verdad? Pues bien, eso ha significado 1.300 millones de euros más en cotizaciones que van a la tesorería de la seguridad social para pagar prestaciones, subsidios y pensiones en este país. Lo pongo como ejemplo. En definitiva, bueno, y hay abogados laboralistas mañana también, ¿no?, que vienen aquí a un congreso y que voy a tener la oportunidad de participar en el mismo, también para hablar de cuestiones de legislación laboral. Así que, como ven ustedes, un día apasionante esta tarde-noche y el día de mañana apasionante.
Sí, Bruselas les ha dicho que gastan demasiado dinero.
Bueno, Bruselas, ese es un resumen, es un resumen duro, como buen periodista, ¿no? Ha ido ahí a meter ahí el esto que, pero bueno, vamos a ver. Primero, Bruselas sabe perfectamente, para nada, hoy no lo explicaba, bueno, aunque es secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero no pasa nada, creo, porque diga que la ministra Calviño nos ha estado explicando el informe que ha venido de la Unión Europea, para nada es un informe negativo. Perfectamente Europa sabe, la Unión Europea sabe, que este gobierno ha gobernado todo este tiempo y seguimos gobernando en funciones ahora con el presupuesto general del Estado del año 2018 que heredamos del Partido Popular, del señor Montoro, que va a pasar por ser el ministro que hizo más presupuestos y encima el que hizo el presupuesto más longevo, en contra de nuestra idea, porque hemos intentado que saliese adelante el presupuesto del año 2019, que era un presupuesto social, que apostaba por seguir poniendo la economía del país al servicio de las personas, que apostaba por una reforma fiscal justa y que apostaba por muchas políticas sociales. ¿Qué pasa? No hemos podido aprobar ese presupuesto porque se coaligaron, es que aquí hay algunos que se les olvida, ¿no? Se coaligaron el PP y Ciudadanos con los nacionalistas, con los independentistas en el Congreso de los Diputados, y tiraron ese presupuesto. Así que perfectamente en Europa saben que estamos gobernando con un presupuesto prorrogado, que posiblemente tenga que volver a ser prorrogado, espero que por poco tiempo, porque el compromiso del presidente ahora en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, que me gusta decirlo de Pérez Castejón por parte de madre, no hay que olvidarse de las madres, así que Pedro Sánchez Pérez Castejón ya ha dicho claramente que de las primeras cosas que va a hacer, lo primero, que quiere que haya gobierno en diciembre, que quiere aprobar el techo de gasto en enero y que quiere que haya presupuestos generales del Estado para el 2020 en el primer trimestre del año. Así que, bueno, Europa que se tranquilice, nosotros estamos cumpliendo los objetivos de déficit, estamos cumpliendo los objetivos de deuda, se está bajando el déficit, se está bajando la deuda pública y además estamos mejorando las prestaciones sociales. Eso significa poner la economía al servicio de las personas, que es lo que pensamos seguir haciendo.
Gracias.